Pancho, ¿por qué no pones música? ¿Qué fue eso que acabamos de escuchar? Dinos, ¿qué onda, Pancho? No seas así. Bueno, en fin, esto es Yuca Estéreo y así empieza. Bien mal, cabrón, como siempre.
Pues sí, pues, pinche Pancho.
Yuca Estéreo, buenas noches. Ah, pero qué pendejo eres, güey. ¿Quién estás oyendo? Yuca Estéreo. Haberlo dicho antes, güey. Ahorita con mucho gusto te mandamos a checar tu mail.
Y luego otra vez, yo le dije, ella me dijo, y la agarré, y me agarró, y pues ya, nos pusimos a bailar.
Serio, buenas noches. Ah, pero qué pendejo eres, güey. ¿Quién estás oyendo? Yuca Estéreo.
Yo nomás hablaba para ver si me podías mandar a chingar a mi madre.
Haberlo dicho antes, güey. Ahorita con mucho gusto te mandamos a checar tu mail.
De verdad, tú eres de esas. piensas que besa y se va? ¿Para qué empiezas si huyes del final? Tú eres de esas que ves sin mirar, aunque no lo expresas, tiendes a evitar la mirada profunda, la mirada rotunda, la mirada aguda que descubre, que desnuda, la mirada a la que nada escapa. Tú eres de esas que besa y se va. ¿Para qué empiezas si huyes del final? Tú eres de esas que besa y se va. ¿Para qué empiezas si huyes del final? Y se va. ¿Para qué empiezas si huyes del final? Bésame con calma, bésame con alma, bésame con furia, con exceso, con lujuria. Dame un beso de esos besos tan traviesos que asegures mi regreso. Un beso de verdad. Tú eres de esas que besa y se va. Que empiezas si huyes del final. Tú eres de esas que besa y se va. ¿Para qué empiezas si huyes del final? Tú eres de esas que besa y se va. ¿Para qué empiezas si huyes del final? Tú eres de esas que besa y se va. We'll be right back.
somos feministas aquí, estas fueron las siempre, feas.
Siempre lo hemos sido.
Pues sí, siempre hemos sido, ahora somos
a toda
más.
Hora, ay, Cabrera, a toda hora y en todo lugar.
Se enojaba la gente porque teníamos tantas mujeres de tan feministas que éramos.
Que no, mujeres traíamos. Ese es otro, sí, bueno, eso ya es otro problema.
Artistas, digo, ¿no?
Digo, claro, sí, claro, sí, claro.
Oye, sí, es cierto que no hemos apoyado a los hombres.
Sí, hasta ya debe, me siento mal, ¿ya?
Es cierto, nah, está bien, está bien.
Porque no, no se lo merecen los no desgraciados. Merecen.
Exactamente.
Algunos sí.
Y eso que acaban de escuchar fue Las Feas con Feminazi, Caramelo de Cianuro con Tours de Esas, su último disco, Ningua, una banda local con la rumbia de Kingsway. Y bueno, esto se llama Yuquecer, todos los domingos de 6 a 8. El chamaco, después de unas 3 semanas, ¿no? Que no se ha aparecido, le dieron permiso hoy, gracias a los dioses que me dieron chance hoy, porque es un día súper especial. Vamos a tener una entrevista con alguien, uno de mis ídolos, güey. Créelo, ¿no? O sea, estoy nervioso.
Tranquilo, tranquilo, chamaco.
Aquí vamos a tener, tranquilo. A ver, cuéntanos, Chipotle, ¿qué está pasando?
Pues más que todo, antes que nada, un saludo a todos nuestros radioescuchas y gracias por estar ahí, de vuelta el chamaco, bienvenido aquí al Chapa y deseando que pues una de nuestras aquí miembros del programa mejore pronto, nuestra Alejandra, ¿no? Nuestra amiga, nuestra colaboradora aquí, que pronto se recupere también para pues que estar aquí todos aquí, pues, el Chapa, ¿qué tal?
Y Chapa directamente hola, hola. Desde Vietnam regresó, cabrón.
Pues aquí contento de haber regresado sano y salvo, sin ningún virus raro ni sin ningún.
Hasta los 6 meses aparece, Chapa.
No me achacaron ningún hijo.
Hasta los 6 meses aparece eso del virus, sí. Así que ahorita no canses victoria todavía.
No me asustes.
No sería un niño ni nada. No hay niño para tardar más, güey. Espérate.
Es 9 meses.
Si te va a salir como elf, güey. Soy chipapá vestido de elf, güey. Te va a llegar.
Ahí. Sí, no, pero sí. Pues mucho, sí. Mucho gusto, mucho contento de estar de vuelta.
Buena, Chapa. Buena. Pues tenemos un enlace telefónico con Piro.
Piro, sí.
Piro, Piro peligroso. Piro,
en breve.
No lo creo. No, se me hace que nos están cotorreando.
No sé si será él.
¿Piro o Piero?
Pues no, tenemos Piro. A Piro Azor y tenemos a Piro. No es que son dos. Pues son diferentes, Chapa.
Bueno, pues vámonos con una canción de Ritmo Peligroso, una de mis canciones favoritas. Esta canción va dedicada a mi buen compadre, que ya no está con nosotros, pero esta canción la escuchábamos juntos, mi bien, el Latas.
La güera.
El Latas, donde se encuentra el Latas.
¿La güera acaba?
Sí, la güera acaba. Así es la güera, ahí dice ahí la güera.
Acaba la cuenta.
Bueno, que acabe la cuenta. Se acabó la cuenta, canga.
La choca. Guerra.
A ver, Pancho, ya ponla, güey.
Pancho ya se quiere la posada.
Yes.
lo que acaban de escuchar es algo del cajón de los recuerdos. Esto fue Ritmo Peligroso con La Guerra Se Va. Y bueno, créanlo, ¿no? Parece ser que alguien está ahí en el teléfono. Bueno, ¿sí, quién anda por ahí?
Saludos, ¿cómo está la banda? Aquí soy Piro de Ritmo Peligroso. Un saludo a toda la raza de allá de Canadá que nos escucha.
Hello, Piro. Piro.
Ya toda una leyenda del rock en español de México, el señor Piro.
¿Sí es él o no será algún?
Es que ya es que
algún impostor.
Es que nos jalan, de repente nos cotorrean tanto que ya no sabemos ni quién nos habla, hombre. Nos vas a perdonar, Piro.
Háganme alguna pregunta de esas capciosas y se las contesto.
A ver, tu primera esposa, Piro, ¿cómo se llamaba?
Tu primer amor.
Mi primera esposa se llamaba Blanca.
Ay, ¿sí? Ahora sí es él, sí es él.
No, sí.
Piro, oye, cuéntanos dónde andas, Piro. ¿Qué cotorreo traes ahorita, hombre?
Pues andamos ahí de gira, con el rock en tu idioma sinfónico que pegó bien duro. Y andamos con los Neones, estamos con Sabo Romo, con la Chiqui Samaro, el baterista que era de Neón y de Fobia. Está Cass, el cantante de Los Amantes, Leonardo de Lozán de Fobia, cantante de Fobia. Y con una camerata de 20 músicos clásicos y un coro. Y andamos de gira, ahorita acabamos de tocar en el Distrito Federal y en Querétaro. Y la semana que entra hacemos un par de fechas en México. Y ya después le paramos, regresamos al Auditorio Nacional el 1 de febrero. Es el tercer auditorio que vamos a hacer. Y la verdad que ha estado bien chido, porque ha sido un proyecto muy bueno, que la gente lo ha recibido en muy buena onda, ¿no? Porque pues son temas importantes de la escuela, de la historia del rock en español, pero con arreglo sinfónico, así que la neta suenan muy frescas, mano, las canciones, y todas las rolas pues son canciones muy muy trascendentes, muy importantes dentro de nuestra cultura, ¿no? No sé si ya tuvieron chance ustedes de escuchar ese disco.
Yo tuve la oportunidad, un saludo primero, Piro, Toño Dorantes, mejor conocido como el Doctor Misterio. Gracias, no, un gustazo poder hablar contigo. Yo tuve la oportunidad de ver por ahí en YouTube un par de canciones, la tuya de Marielito y la de Sabo de Mátenme Porque Me Muero, y no sé dónde grabaron esos videos, la verdad, no sé. O sea, son profesionales, pues, o sea, no sé si sea parte de un DVD o de un...
Sí, es un CD DVD, y lo grabamos en los estudios Churubusco, con público y todo, y nada más que la grabación sí fue con más de 100 músicos clásicos, fue con toda una sinfónica, wow. Así que te imaginas que por la cuestión de los costos y de la logística está medio difícil que viaje tanta gente, ¿no? Ya de por sí es un producto medio complicado, entonces ahorita lo que estamos es haciendo el show con 20 músicos clásicos, lo que viene siendo una camerata más que una sinfónica, ¿no?
Sí, dice que la respuesta ha estado muy bien, ¿a dónde han ido?
La respuesta ha sido increíble, sí, hemos estado ya por Yucatán, Mérida, Villahermosa, Tabasco, casi todo el Bajío, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, León, Puebla, Hidalgo, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, y todavía nos faltan algunos otros estados que los vamos a hacer en febrero del año que viene, y probablemente vamos a Estados Unidos también el año que viene.
Ah, qué bien.
Oye, una vez a Canadá, hombre.
Oye, una otra pregunta.
Si no hay por ahí un promotor que le pudiera interesar eso, estaría chido llevarlo ahí arriba.
Oye, la edad promedio de los asistentes, si no es indiscreción, me da curiosidad, porque sea acá el chamaco y pues Chapa y Chipotles, pues somos de la misma generación más o menos, pero...
Claro, es increíble. Va gente de todas las edades, van papás con sus hijos, ¿no? Por decir algo, pero fíjate que hemos tenido conciertos, por ejemplo, ahorita Querétaro, el sábado pasado, habían como 4,000 gentes y yo creo que el 80% eran chavos, man.
Órale.
No, pues qué bien. Pues yo creo que sí, digo, me da... un poquito de pena decir esto, pero pues sí, digo, si los papás les decimos a los chamacos,
no los llevamos, bro.
Claro, exactamente, o oyen la música que oye el papá, ¿no? Como en todas las...
Claro.
Pues sí,
no, pero es como yo les decía, esto no es un proceso, esto no es un proyecto así de melancolía ni de nostalgia, son canciones todas restauradas, renovadas, que suenan bien cañón, ¿me entiendes? Y obviamente pues fueron éxitos en los 80, pero no dejan de ser canciones muy importantes dentro de la cultura y el movimiento del rock en español, ¿no?
Pero pues sí, los 80s fue un movimiento fuerte, ¿no? Fue un wow de sí, nuestra música, nuestro idioma, fue algo increíble.
Ese rock en tu idioma, o sea, todas las bandas de ahí, Los Amantes de Lola, o sea, ustedes, Caifanes, los Enanitos Verdes, o sea, todo lo
que... Yo creo que fue una década donde renació el rock ya con mayor promoción, con mayor fuerza, un poco mejor organizado. No se puede quitar el mérito de todos los rocanroleros de finales de los 50 y principios de los 60, y obviamente todo el sonido de Tijuana y el Ritual y Peace and Love y Bandido y todas esas bandas increíbles que existían en la época de Avándaro. Yo creo que ellos también ayudaron mucho a sembrar lo que sucedió en los 80, pero definitivamente la década de los 80 es donde llegó el rock mexicano ya para quedarse como parte de nuestra cultura, ¿no?
Así es, pero qué bien que ahorita haya la oportunidad de enseñar estos grandes éxitos o canciones a nuevas generaciones, que no se pierdan, y me parece claro, excelente.
Eso para mí es lo más importante, porque pues es un documento histórico, ¿no? Que de alguna manera pone en evidencia todo lo que se estaba haciendo en esa época, ¿no?
No, pero es que en México también el tiempo no pasa, güey. Vas a un bar y siguen tocando las mismas rolas.
Está la misma señora en la caja cobrando.
La canción de los clips la siguen tocando llegando a la fiesta. Y pues ya me fui hace 20 años, siguen tocando. Pero porque la gente nos gusta, ¿no? Es que somos bien aferrados. No dejamos ir nuestras rolas, cabrón.
Así es que es parte de nuestra historia, no se puede negar.
Y las llevamos adentro, todas estas rolas, hombre, pues como Marilito y todo eso.
No, y es un orgullo, porque por decir acá, de repente te encuentras un cuate irlandés o alemán y tú con orgullo le toca esta canción que sonaba en los 80s o de tu país, ¿no? Y es muy bonito, la verdad,
desagradar eso.
Sí, yo creo que ahí fue también la década donde el rock tuvo una identidad, ¿no? Porque... yo creo que gracias a canciones como Marielito y todo eso se empezó a gestar una personalidad dentro del rock mexicano, y obviamente después surgió La Botella, después surgió empezaron a surgir bandas como Café Tacuba, que todos estábamos como en búsqueda de la fusión y de tratar de hacer algo un poco más hispano, más latino, ¿me entiendes? Más que tuviera que ver más con nuestra identidad como hispanos, ¿no? Sin estarle copiando tanto a los ingleses o a los gringos, ¿no?
Pues es lo nuestro, es nuestro. Oye, cuéntanos también, tú me haces producción y haces más cosas, yo lo sé, y cuéntanos aquí, ¿qué más planes tienes?
¿Qué andas,
hombre,
haciendo?
Bueno, ahorita me gusta mucho, últimamente he estado colaborando con diferentes artistas jóvenes, ¿no? Estaba por producir a una banda que se llamaba La Minoría, y desafortunadamente pues no se pudo llegar a un acuerdo, y acabo de colaborar hace como 2 semanas, colaboré en el disco nuevo de La Sucursal de la Cumbia, que es una banda de Mexicali que son bastante populares por allá por el norte, por el área de Tijuana, Mexicali, Ensenada, toda esa zona, y están yendo a tocar mucho al DF y traen una onda así como fusión que me gusta mucho. El disco de hecho lo produjo Shenka, el cantante de Panteón Rococó, y yo colaboré en una de las rolas de ese disco, ¿no? Entonces pues me gusta estar colaborando ahí con nuevas generaciones, ¿no? Para que de alguna manera se hagan intercambios culturales entre una banda y otra, ¿no?
Pero créelo o no, apenas me vengo a enterar de Ritmo Peligroso, una banda que ya existe desde el 78, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es.
Y son una banda punk rock, sí, una banda punk rock, post-punk. Sí. ¿Ha habido algún cambio? ¿Siguen igual con el mismo género que comenzaron?
No, para nada, hijo. Nosotros fuimos punks y después fuimos fusión. Después empezamos a meter percusión y todo, y fue como surgió la canción de Marielito, que fue un éxito allá en México, uh-huh, en el año de 1985. Y todo era precisamente por lo mismo, ¿no? Al principio pues era muy divertido ser punks y teníamos 20 años y cantábamos en inglés y luego cantábamos una que otra rol en español y todo eso, pero de pronto empezó la necesidad esta ya cuando estábamos un poco mayores a tratar de darle una identidad a nuestra música como mexicanos, ¿no? Y fue como empezamos a hacer fusión con ritmos afrocaribeños y todo eso, ¿no?
Sin venderse, claro.
Así es. Así es.
Sí, no, otra, lo que bien dices, bueno, lo que tratamos de comentar de esa época, los 80s, del rock en tu idioma, no, o sea, no sé exactamente si alguien de la disquera, ¿verdad? Creo que era Culebra, que era una subsidiaria de Ariola en aquel entonces, si no me equivoco,
Así es.
No sé quién por ahí, no sé si era un Culebra, alguien chavo, alguien, algún familiar de alguien, pero, o sea, alguien tuvo la gran, pues, idea o la gran visión de apoyar un chorro de bandas, pues... locales, ¿no? O sea, bueno, nacionales, vamos,
bueno, yo creo que todavía antes de Culebra hubo un movimiento muy importante al que pertenecimos nosotros, al que perteneció Kenny, al que perteneció Luzbel y al que perteneció el Tri, que se llamó Com Rock.
Com Rock.
Yo estoy con Wea, ¿no? ¿Con sí. Wea?
No, Com Rock fue primero independiente y después Com Rock se fusionó con Wea.
Ah, ok.
Pero originalmente fue la primera disquera independiente que de verdad yo creo que
ayudó.
Pudimos lograr hacer algo, y lástima que el dueño fue pues tan ambicioso que se le fue la visión de las manos, porque yo creo que eso hubiera sido un tremendo éxito para todos si esa disquera hubiera continuado, pero bueno, duró un par de años y que fueron buenos años, ¿no? Y ya después Culebra es más bien de principios de los 90, Culebra, ¿no? Que se gesta, como dices tú, bien sabes, de Ariola, donde la apoyan Humberto Calderón, que era el guitarrista de Neón, donde también creo que estuvo involucrado Diego Herrera, el tecladista de los Caifanes, uh-huh. Y varios ejecutivos músicos que entraron a trabajar a la disquera de Ariola, ¿no?
No, pues es interesante saber cómo se gestiona, ¿no? Todo la parte ahí del pantalón largo, ¿no? Como de repente no, se refiere.
Hay toda una historia que contar, mano. Hay toda una historia que contar. Hay mucho chavo que cree que el rock mexicano es del Vive Latino para acá y para
nada, ¿no? No, nada que ver, hombre.
Hay toda una historia que contar y una historia muy diversa. Y México ha producido grandes bandas, algunas conocidas y otras que se han quedado en el camino, pero México se ha caracterizado siempre por tener mucho talento, al igual que Guadalajara, Monterrey, ¿no? Son ciudades que han dado grandes, grandes, grandes músicos a nuestra cultura.
No, sí, eso que ni que de que hay talento, lástima que a veces no se puede por muchas circunstancias.